Cope Pontevedra.
Estar informado.
Las restricciones vigentes en Galicia durarán hasta el 17 de febrero. ¿Se mantendrán a partir de ahí? Quizá de hoy en una semana la hostelería podría volver a abrir. Bueno, ya veremos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y estamos pendientes de los negocios que se ven condicionados por las medidas para evitar contagios. Pablo Romero, ¿qué posibilidades hay de aliviar esas medidas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues el presidente de la Xunta, viendo que ya se ha llegado al pico de la tercera ola y que se empiezan a reducir los contagios, ha apuntado que la semana que viene el comité clínico sí podría relajar algunas restricciones. Pero yo, si tengo que apostarme algo, diría que la hostelería no será uno de los sectores beneficiados.
Bueno, te lo contaremos la semana que viene. En todo caso, mientras, yo creo que el confinamiento nos tiene a todos pensando dónde podremos ir en cuanto levanten los cierres perimetrales. Así que en COPE te traemos ahora una recomendación de cuento de hadas. Desde el corazón de Galicia conectamos con Pulpería Asador As Canteiras. En Antas de Ulla está el cocinero de este restaurante, Víctor Aramburu. Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Agora, nun ano normal, se non fose pola pandemia, estaríades en plena temporada de cocido?
Pois sí, en outras circunstancias estaríamos traballando o cocido, sempre o fixemos. E ademais, que cociñeiro non, en esta época non se atreve co cocido, claro. É algo parte da cultura de Galicia. E ademais, nós, como temos diversos comedores, pois se presta para grupos de 20, 25, 15, entonces a xente pois alquila, son como pendellos, alquila os pendellos, está moito máis tranquilo ali. Temos chimenea en algúns, calefacción, o sea que hai certa intimidade de dos grupos.
É moi da zona, como os pendellos famosos históricos da Agolada, non? Tedes algo parecido?
Bueno, non chegan a ser así, son construcciones, nos chamamos pendellos, pero son construcciones típicas de Galicia, de pedra, madera. Temos dúas pallozas redondas, o sea, en torno a unha plaza de pedra con pérgolas de madera, de castaño e de carballos, pois erguense as pallozas, despois os pendellos que lle chamamos, e o comedor grande, non? Donde temos a parrilla e horno de pedra. Traballamos de cara ao público, a xente. Nos pode ver facendo as carnes ou facendo as pizzas no horno de pedra.
Para quen non coñeza o teu restaurante, está, como dís, rodeado de natureza por todas partes, e tedes tamén eses, pois, zonas de merendeiros, poderíamos dicir, nun local tan amplio, coas restriccións antes que houbo de aforos, aínda vos iades apañando?
Pues sí, sobre todo, claro, cando abrimos outra vez, creo recordar cerca do mes de junio, por aí, a xente pues tiña ganas de sair, de compartir, de un poquinho de olvidarse, non, de esas restricciones tan duras que nos levaron co tema do COVID-19. Como entón, pues eso, non tivemos ningún problema, claro. Traballamos ben dentro das restricciones, desinfectando constantemente. Además, temos un sistema de aire que extraemos aire de fora, renova constantemente. E bueno, a xente estaba viña confiada e tranquila. Respetaba as normas, claro.
Uh-huh. Agora que te desobriga de estar pechados, está a funcionar o servizo de recollida no local?
Sí, xa o fixemos anteriormente, cando as limitacións horarias básicamente anularon as ceas porque a xente non sale, claro, de 9 a 11, pois o tempo era moi pouquinho. Sí. Entón, empezamos con comida para levar ás casas. E bueno, algo íbamos facendo, a verdade. Íbamos sumando esforzos, pois íbamos facendo.
E agora tedes esa posibilidade tamén?
Sí. Empezamos tamén agora este fin de semana, que coincide co San Valentín. Volvemos a dar a opción de comida para levar a casa. dentro do concello, claro, non se pode vir dende outro concello.
Claro. Bueno, en todo caso, fainos agora así un pouco a boca auga, que menos tes pensados e preparados para San Valentín?
É un menú sincero, Son eu lle chamo picoteo, onde temos son 4 platiños que son platos típicos de que facemos habitualmente no restaurante e que funcionan ben. Por exemplo, o do picoteo de hoxe son unhas croquetas de xamón, calamares, raxo, podes optar por as pizzas caseras, porque utilizamos a masa do pan directamente da panadería, vamos a por ela, non ten outro componente que fariña, agua e un pouquiño de sal. E despois tamén algo de parrilla, mesturamos un cerdo, polo, tenreira, despois un postre de San Valentín, que é unha tarta de chocolate e frambuesas.
Bueno, a verdade é que hai pratos pois como o raxo que eu na casa non son quen de facelo como nos restaurantes, en tantos boísimos que temos en toda Galicia, e hai platos típicos que non é o mesmo cando cociña alguén con man, como testi tamén, Víctor, nesta pulpería Asador As Canteiras. Se pensamos agora en todos estes límites, pois o peche obrigado, as restriccións horarias, iso é a parte negativa da crise económica que ven coa pandemia, pero se lle buscamos algo positivo, podería ser o valor de unir forzas, sería algo bo de todo isto?
Pois claro, temos que, bueno, ten unha parte negativa que está aí, é rotunda, ademais, non? Levounos a crisis a moitos, a parte que a hostelería non é solo o que vemos, camareros e tal, como decía o ministro Garzón, menospreciando un poquinho, non? O que a hostelería pois é innovación, desarrollo con tecnología punteira, industria química. Nós que somos pequenos temos detrás 50 ou 60 proveedores do máis diverso, non? Non só alimentación e gandería. Entón, non nos queda máis remedio que unirnos e sacar fortalezas de toda esta experiencia, non? Os que podamos aguantar. Nós, por exemplo, estamos na asociación Embaco, como ben di o seu nome, emprende, valoriza e compite. Nos están axudando en un plan de asesoramiento e reactivación do comercio e da hostelería rural, non? Engloban tamén un pouquinho o comercio. Para cando todo isto acabe, pois poder sair máis fortes, con máis ganas, estando aí, claro. Se non nos unimos, non saldremos igual.
Imposible. Pois imposible, sí. Apuntamos esta opción en canto se poida. Temos unha cita aí entre o límite das provincias de Pontevedra e de Lugo, en Antas de Ulla, unha recomendación encarecida que facemos para que non coñeza a pulpería Asador As Canteiras. É imposible que salga decepcionado. Damos fe diso, falamos hoxe co cociñeiro deste restaurante, que é Víctor Aramburu, que nos falou de como están a tentar manter o negocio nestas circunstancias. Víctor, moitísimas grazas e moito ánimo.
Pois nada, a vosotros, ánimo a todo o sector da hostelería e todos os sectores, que non somos os únicos que estamos aí. Xa saldremos, non queda outra.
COPE Pontevedra. Y con este optimismo vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La Audiencia Provincial de Pontevedra exonera a la presidenta de la Asociación de Amigos da Carballeira de pagar más de 13.000 euros a la SGAE por la organización de fiestas en Lourizán, concretamente por organizar diversos eventos en los que presuntamente se difundían imágenes públicas protegidas.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Hasta la una, seguimos contigo hasta las dos en COPE más Pontevedra.
Latido intenso y grande. Quédate otro día. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30, nos situamos, para quien como yo ya no sepa en qué hora vive, porque nos quedan 30 minutos por delante en tu COPE más cercana para seguir hablándote de comida, pero también de investigación. Antes de saludar a nuestro próximo entrevistado, vamos con un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo, ¿qué nos puedes adelantar a esta hora?
Pues escuchábamos a las 12:30 a Rafa Domínguez, el portavoz municipal del PP, pedir esa comisión de investigación sobre los contratos menores del concello, y acto seguido le ha respondido también en rueda de prensa la concejala del gobierno de Pontevedra, Carme da Silva. Ha contestado la nacionalista que carece de sentido esta petición, ya que la información es pública y está a disposición de todos los pontevedreses en la propia página web del concello, y además acusa por su parte al líder de la oposición de ser asiduo a las pataletas y a los berrinches.
A partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra, la escuchamos a ella también. Y siguiendo con nuestro repaso a la actualidad, hoy se ha dado a conocer el nombramiento del alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, como nuevo vocal dentro del Consejo de Administración del Puerto de Vilagarcía.
Así es, así que vamos a hablar de su designación y de la labor que ejercerá en él. Gonzalo Durán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy se ha dado a conocer su nuevo cargo dentro del Consejo de Administración del Puerto de Vilagarcía. ¿Qué responsabilidad tendrá dentro del órgano portuario?
Nada, como todos los asesores, como todos los miembros del Consejo, asistir a las reuniones y colaborar, aportando en la medida posible ideas y colaboración al presidente.
¿Y se fija algún reto dentro del puerto? ¿Cree que pueden cambiar un poco las cosas también con esta nueva dirección?
Bueno, vamos a ver, mi presencia obedece a un objetivo más concreto, si no, no tenía sentido que estuviese ahí. Yo, obviamente, soy uno de los que en esta comarca, que engloba, por supuesto, a Vilagarcía y a su puerto, defiende siempre el tema de la importancia en el turismo xacobeo que tiene esta comarca, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos con la marca Mar de Santiago para desarrollar el turismo marítimo y el Camino de Santiago del Mar, y ese es un objetivo que llevo y que le propongo al presidente para potenciar en el puerto de Vilagarcía, ¿no? Los cruceros de volver a potenciar Vilagarcía como el puerto de Santiago que es, ¿no? Siempre fue el puerto de Santiago. Recuerden que históricamente el primer tren que hubo en Galicia fue Santiago Carril, porque era el puerto de Santiago, y lo fue en la época medieval, fue por donde subió el cuerpo del apóstol. Bueno, obviamente el turismo xacobeo y el turismo de cruceros tiene que venir a Vilagarcía. Y eso, unido a la marca nuestra de Mar de Santiago y a la condición de Vilagarcía, de puerto xacobeo, pues es el motivo de mi presencia ahí, ¿no? De tratar de aportar un poquito del conocimiento del turismo xacobeo que adquirí los años que presidí la Mancomunidad y pusimos en marcha los temas xacobeos en la comarca de Somés.
Pues atraer cruceros a Vilagarcía es sin duda también un reto importante para el puerto de Vilagarcía. Vamos a centrarnos ahora en el municipio que usted regenta, en Vilanova de Arousa. ¿Habrá festa de conserva este año?
Si la autoridad lo permite y la sanidad también, pues sí. Ya lo hicimos el año pasado y ya estábamos con el COVID. Esperemos que sí. A ver, en verano estamos hablando de finales de julio. Todos los indicadores, pese a las chapuzas y retrasos en las vacunas, ya dan un nivel de vacunación alto, que yo creo que si este año se pudo hacer, pues con todas las precauciones, aún este año, este verano, pero yo creo que sí, soy optimista. No lo puedo garantizar como nadie, ¿no? Pero en principio lo mantenemos y creemos que se puede hacer, sí.
La propuesta gastronómica será la predominante, pero también se dará cabida al apartado industrial de las conserveras.
Por supuesto, incluso estamos negociando a ver si incluso se puede hacer un taller de enseñar con máquinas antiguas de conserva, de esas pequeñas que había antes, de las fábricas de antes, cómo se enlata. O sea, tenemos intención de hacer como un obradoiro de enlatado y de todo, que se conozca todo el ciclo de la conserva, no solo la degustación, sino que lo que es la industria más antigua y más tradicional de Galicia, que empezó con la salazón y después con la conserva, se mantenga, y bueno, porque es una de las principales industrias y donde somos además punteros a nivel mundial, no a nivel gallego, ni español, ni europeo, a nivel mundial. Entonces, merece esta fiesta y vamos a potenciarlo, claro.
Claro, porque pese a ser una potencia a nivel mundial de la conserva, no había, ¿no?, este tipo de fiestas todavía en Galicia.
Pues con la cantidad de fiestas gastronómicas que hay, la sorpresa es que la de la conserva no la había. Hubo algún conato que solo aguantó un año o dos, y bueno, pues gracias al apoyo, que además lo considera fundamental, de la consellera con la que estuve ayer, pues sí vimos que es un sector que da muchísimo empleo, directo, aparte de todo lo indirecto, porque obviamente todas las mariscadoras, gran parte de su trabajo va para la conserva, de almeja, de berberecho, de todo. Entonces sí, nos parecía increíble, nos parece a todos increíble que no hubiese una fiesta en cualquier otro país la había, y ahora también la hay en Galicia.
¿Y los días en próximos años pueden variar o la intención es fijar una fecha específica para siempre?
Vamos a ver,
el año pasado
esto nació porque había en la comarca un hueco al no hacerse la fiesta del Albariño. Entonces lo hicimos en el fin de semana terminando como el Albariño el primer domingo de agosto. Eso fue un año. Este año creemos que habrá Albariño, entonces ya le pusimos una fecha definitiva para nosotros, que es el fin de semana del último domingo de julio, para no chocar con otras fiestas de esta comarca, ¿no?, como la del Albariño. Este año, como es Jacobeo, pues pasa lo que pasa, que el domingo es el día del apóstol, pero tiene que ser, pero el año que viene ya si cuadra coincide el domingo, un 26 o un 27, y ya no coincide con el apóstol. Esa va a ser la fecha, o por lo menos la intención, que sea definitivo, el último fin de semana de julio.
Y pese a todos los condicionantes de la celebración de esta festa de conserva del año 2020, ¿en cuánta población calcularon que pudo acudir a esos eventos?
Estaba lleno. Fue una sorpresa para nosotros. Estaba lleno dentro de las restricciones. Lo que hicimos, en vez de restringir la presencia, pusimos los puestos muy separados para que no se viese aglomeración. Entonces, pues parecía que había... No hubo aglomeraciones, pero bueno, hubo miles de personas, ¿eh? Se convirtió en un punto de reunión de la comarca en pleno principio de agosto, figúrese. Muchísima gente, impresionante, fue así.
Y en esta segunda edición, si la pandemia lo permite, eso sí, como bien dice usted, le gustaría, ¿no?, contar con todavía más afluencia y
sí,
con todavía más eventos.
Vamos a promocionar más ya a nivel gallego y contamos con más puestos. Y además, bueno, ya voy a adelantar, vamos a tener hasta la hostelería, porque tenemos una escuela de hostelería, un obradoiro de hostelería, y los chavales del obradoiro pues van a preparar productos derivados de la conserva, o sea, si pues cogerán una lata de mejillones y la personalizarán, digamos, ¿no?, con propuestas gastronómicas, que se vea que pues una lata de conserva de un euro puede ser una tapa delicatessen de alta calidad, como lo es por la calidad de los productos de aquí, ¿no? Vamos por ese camino para que se vea que la lata no solamente es una comida barata, sino que también puede ser pues un complemento a una gastronomía y una hostelería importante.
Sí, también puede ser un buen producto de marketing ahora que estamos pensando en la estética, ¿no?
Es que nosotros siempre decimos que el único efecto que tiene la conserva nuestra, para no ser delicatessen, es que la vemos muy barata. El mejillón que se enlata en Villanueva, a muchos sitios de Galicia, podría ser una lata de 8 euros si la vendemos en supermercados a un euro. Le cambias la caja, le pones un ribete dorado y dices que es delicatessen y lo vendes en el extranjero como lo que es un producto de marisco de primera calidad, porque lo vale y lo vendemos barato.
Pues sin duda, el producto de la Ría de Arousa y de Vilanova de Arousa en este caso es de la mejor calidad y por eso se va a promocionar con esta segunda edición de la Festa da Conserva, que esperemos que se pueda realizar ya en una mediana normalidad de cara a este último fin de semana del mes de julio. Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, muchísimas gracias por hablar también de esta Festa da Conserva y enhorabuena de nuevo por ese puesto en el Consejo de Administración del Puerto de Vilagarcía.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ya que hablábamos del producto del mar, vamos a centrarnos en preservar el medio marino. Desde la creación de los drones, su uso tiene múltiples funciones. Y hoy vamos a hablar de una aplicada al mar. En la provincia de Pontevedra se pretende que sirvan para tareas de limpieza y de control de residuos marinos.
un proyecto en el que están participando investigadores de la Universidad de Vigo y también del Instituto de Ciencias Matemáticas. Hablamos con uno de ellos, Fernando Martín, investigador do Centro Atlantic da Universidade de Vigo. Moi boas tardes.
Moi boas tardes.
¿En qué consiste ese proxecto VigWatts?
Está implícito no nome, o que pasa que é un nome en inglés, Beachways Tracking System, que sería sistema de seguimento de residuos ou de basura nas praias. Uh-huh. É realmente como a continuación ou a segunda parte dun proxecto que xa tivera certa repercusión, o chamado Litter Drone, de financiación europea, no que se utilizaban drones para monitorizar a basura presente nas praias. Facíase un voo, tiñanse imaxes, estudiando esas imaxes con un programa que deseñamos nós, axudábamos a facer un informe de que residuos había aí. Moita xente que sabía do proxecto dicía, pero por que é importante estudiarlos, non é máis importante recollelos. Bueno, por un lado, estudiarlos axuda a recollelos, porque nos axuda a saber, claro, onde hai máis acumulación e onde hai que facer máis esforzos para recollelos, pero outra razón é a que engancha un pouco con este novo proxecto, porque agora pretendemos mellorar o que xa se fixo en Litter Drone, e facer os informes máis automatizados e máis exactos, pero tamén continuar o estudio sabendo que gran parte deses residuos ou veñen do mar ou van a acabar no mar outra vez, ou incluso as dúas cousas. Entón, engádese un estudio de correntes e mareas para tentar saber, tentar localizar zonas que podían ser fonte ou destino deses residuos, identificar eses fluxos, o cal é importante para traballar en orixes. Por exemplo, sabemos que gran parte dos residuos das Rías Baixas proceden da desembocadura de algún río, pois mellor limpar primeiro o río, así evitamos gran parte do problema nas praias.
Uh-huh. E onde se está probando o uso destes drones e satélites?
Os voos de drones, igual que no Litter Drone, estamos probando nas praias realmente da provincia. No documentación do proxecto di praias da comunidade de Galicia, pero bueno, en principio foron varias praias de Pontevedra. Contamos tamén cos datos do proxecto anterior, que fora enteramente nas CIES. A información de drone é información tomada, digamos, moi de cerca, por tanto, unha información moi detallada, pero que só temos información do sitio onde voamos. Se vamos un día a Aldán, temos información de Aldán, e nada máis. A información de... coa información de correntes que se obtén por satélite, que é un servicio que xa montaron outros antes, utilizando imaxes dos satélites de ESA, da Agencia Espacial Europea, con esa información de correntes chegouse a identificar un fluxo importante entre a desembocadura do Miño e as rías de Vigo e Pontevedra. Uh-huh. Sobre todo nos meses de outono e inverno, dicir, cando o río baixa con máis agua, porque é a época de chuvias. E tamén identificouse algún fluxo entre a propia ría de Vigo e a ría de Pontevedra e a zona de Sanxenxo. Estábamos pendentes a ver se con os confinamentos podemos de facer voos en Arousa e intentar ver tamén se hai algún fluxo importante por aí.
Este proxecto que se estenderá a outras zonas da costa galega, como tamén pode ser a ría de Arousa, traducirase a longo prazo nunha maior limpeza visual das nosas rías, confiemos niso.
Pois esa é a idea, ¿no? A idea o proxecto, bueno, como todos os proxectos da universidade, disponse de certa financiación para certo tempo, desenrolanse unhas ferramentas, pero a universidade como tal non é quen de despois establecer un servicio que digamos, vigile a eses fluxos ou identifique, digamos, as zonas onde é máis importante realizar accións. Entón, o ideal sería que os resultados do proxecto se traduzan no establecemento de algún tipo de acción dese tipo, pero eso no podemos saber. Digamos que o traballo da universidade mentre dura o proxecto é desenrolar ferramentas, facer estudios, ofrecer conclusións, ofrecer documentación que digan, fíxese isto, eu obtuvera estas conclusións e ademais podo apoiálo porque teño imaxes, porque temos esta información, pero digamos a universidade como tal non é ni é a súa función crear un servicio, un observatorio de contaminación mariña. Eso pode crear outro e nos podemos axudar, pero estamos un pouco nos primeiros pasos deste tipo de un potencial servicio que algún día pode existir.
Pois hoxe presentamos este potencial servizo, este proxecto BigWatch para uso de drones e de satélites para a limpeza mariña. Falamos con Fernando Martín, profesor e investigador do Centro Atlantic da Universidade de Vigo. Moitas grazas, Fernando, e boa tarde.
Vale, moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de investigación, en este caso con nombre de mujer, porque hoy, día 11 de febrero, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Concello de Pontevedra, para hacer visible su trabajo en este ámbito, hoy organiza una nueva mesa redonda de forma virtual. La vamos a poder seguir a través del canal de YouTube de GeCiencia o también del propio Concello de Pontevedra. Una de las invitadas es la profesora coordinadora del bachillerato STEM en el Instituto Axunqueira II. Y contamos con ella aquí en COPE más Pontevedra. Esther Padín, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
El bachillerato STEM hace referencia a las siglas de determinadas asignaturas. ¿Cómo nos definirías en qué consiste este tipo de rama?
Sí, bueno, las siglas se refieren los ámbitos de ciencia, matemáticas, ingeniería y tecnología. Realmente es un bachillerato que está orientado para todas las disciplinas, tanto humanísticas como de ciencia. El STEM es simplemente algo que se está utilizando ahora para definir a todos los proyectos en los que se emplea el método científico como metodología de trabajo. Está dedicado, orientado más bien hacia la investigación en cualquier campo. Entonces, en este caso, la Xunta propuso este programa como para tender un puente entre lo que es la enseñanza secundaria y la universitaria. Uh-huh. Los alumnos que se matriculan en esta asignatura, que es una asignatura extracurricular, se oferta en el instituto como si fuese una extraescolar.
Uh-huh.
Entonces, tenemos una dedicación de 2 horas semanales en horario fuera del horario lectivo, en una tarde a la semana. Y en estas horas, durante el primer curso, realizamos una formación dentro del instituto en la que los alumnos aprenden lo que es a trabajar con el método científico y ya entran en contacto con un profesor de la universidad que los va dirigiendo para realizar un proyecto de investigación dentro de los ámbitos que ellos elijan. A su vez, las universidades, las 3 universidades de Galicia en este caso, tienen una oferta, un abanico de oferta de proyectos. Entonces, nosotros ofrecemos a nuestros alumnos que realicen ellos dentro de sus los estudios que ellos van a querer hacer a continuación, al terminar el bachillerato, que busquen dentro de ese abanico de posibilidades cuáles son los proyectos que les pueden interesar. Contactamos con los profesores que los ofertan y si en ese momento los profesores están disponibles, pues se ponen a trabajar ya con ellos.
Así que en realidad el bachillerato STEM les ayuda a ser investigadores a los alumnos de bachillerato. De hecho, esta tarde vamos a contar con una de tus alumnas que pues ya está metida en un proyecto de investigación.
Sí, Ángela, este año ya tuvieron la suerte de que justo al empezar el curso habían salido ya la oferta de proyectos de las universidades y contactamos con un proyecto de biología de la Facultad de Biología de Santiago en el que van a investigar sobre los modelos bioinformáticos para desarrollar el genoma humano.
Caray, nada menos.
Ya tuvieron un primer contacto con la universidad, estuvimos una tarde allí. De hecho, bueno, este año que es todo tan virtual y tan a través de las pantallas, bueno, pues conseguimos llegarlas a la facultad y se fueron felices, claro. Estuvieron ya en un laboratorio viendo pues todas las dotaciones de la que tiene la universidad en los centros de investigación. Y bueno, fuimos atendidas como súper bien. Y nada, tuvieron una sesión de 2 horas con un profesor que las orientó un poquito sobre cómo van a hacer la investigación a lo largo de los 2 cursos. A partir de ahí ya van a hacer la mayor parte del trabajo, la harán en el instituto, pero siempre en contacto y tutorizados por la universidad, por ese profesor.
Y en esta asignatura de ciencias de investigación, ¿cuántas alumnas hay en el Instituto Axunqueira 2?
Pues mira, en el primer curso tenemos 9 chicas y en el segundo curso son 6. Están distribuidas en un total de 6 proyectos, 3 en primero y 3 en segundo, porque los proyectos se pueden hacer individuales o en grupos hasta de 4 alumnas. Entonces tenemos variedad, desde una alumna que está en aeroespacial, en ingeniería aeroespacial en Orense, que está ya sola investigando, hasta un grupo, estas chicas de las que te acabo de hablar, de biológicas, que son 4.
¿Y ellas son minoría entonces en clase?
No, son mayoría. Mira, en primero está un chico solamente y en segundo tenemos 3 chicos en un proyecto de ciencias sociales, investigando sobre cine.
Así que rompiendo estereotipos.
Sí, rompiendo. En este caso, a ver, yo pienso que los estereotipos están más marcados en el mundo empresarial que en el académico. Realmente, a nivel de secundaria no se nota esa brecha. Precisamente, preparando esta mesa redonda, estuve analizando las estadísticas en el instituto de matrícula y tenemos un 50% exactamente de alumnas que de alumnos matriculados en el bachillerato de ciencias. No hablo del STEMBACH, en el bachillerato académico.
Quizá también por la sensibilidad y por sentirse apoyadas, porque sí que es verdad que hay estudios que marcan una edad antes de la adolescencia en la que las niñas dejan de interesarse pues por matemáticas o que ven que, por ejemplo, la tecnología es cosa de hombres porque no hay demasiados referentes en los que reflejarse. ¿Crees que el trabajo que hacéis desde el instituto da estos frutos?
Pues es probable. La verdad es que no lo sé, porque no hacemos nada especial. Quiero decir, nosotros lo tomamos como algo natural. O sea, claro. Los alumnos hacen su elección de una forma natural. No hay ningún tipo de orientación ni hacia un lado ni hacia el otro. Son ellos los que hacen sus elecciones.
Es muy importante que se mantenga ese equilibrio y que cada uno pueda estudiar lo que quiera sin ver que hay asignaturas o carreras de niños o de niñas, porque es absurdo considerarlo y ya decimos que forma parte de los estereotipos de esta sociedad en la que es verdad que, por ejemplo, los medios de comunicación tenemos parte de culpa porque muchas veces solo llamamos a expertos y pues ocultamos a la gran cantidad de científicas que existen y que están trabajando, pues entre otros lugares, en las universidades gallegas. Hablabas de el ámbito laboral. ¿Ahí sí ves una brecha de género evidente?
Hombre, por lo menos lo que se aprecia a través de los medios parece que sí, ¿no? A ver, no tengo datos empíricos. A través de mi experiencia en un instituto de secundaria, pues no lo ves, porque tenemos el acceso a la función pública pues de una manera muy igualitaria. Ahora, al nivel privado, de la empresa privada, sí parece, por las cifras que se van viendo a través de los medios, que sí que existe. Y sobre todo a nivel de conciliación, cuando llega la hora de quedarse en casa, la que se queda siempre es la madre, ¿no? Parece que hasta el momento eso estuvo funcionando así y sigue funcionando de esa manera. Bueno, uno de los dos progenitores tiene que quedarse, normalmente es la madre la que se queda.
Y ahí habría que añadir además todos los problemas de la carrera científica y de investigación en general, de la precariedad de los investigadores, que por ejemplo se acrecienta cuando hubo denuncias, por ejemplo en la Universidad de Santiago, de investigadoras que pierden las becas de sus proyectos por quedarse embarazada. No tienen los mismos derechos que trabajadoras por cuenta ajena en base al Estatuto del Trabajador. Bueno, pues hablamos de estas circunstancias desde el punto de vista de la educación. Hoy es el motivo de la mesa de esta tarde a las 8 a través de las redes sociales del Concello de Pontevedra y también del YouTube de Geciencia. Se va a hablar de este bachillerato STEM del que nos ha hablado Esther Padín, que es la coordinadora de este bachillerato en el Instituto Axunqueira Dous aquí en Pontevedra. Esther, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis desde el instituto.
Nada, gracias a vosotros. Para nosotros es un placer, es el ver frutos cuando puedes aportar algo a la sociedad. Desde luego nuestro instituto siempre está apostando por todas estas iniciativas innovadoras y creo que somos un referente a nivel de Galicia y estamos encantados de poder hacerlo, porque realmente tenemos que aportar nuestro granito de arena para que las cosas vayan cambiando. Y creo que esta es una forma de conseguir que los alumnos entiendan y las alumnas entiendan, pues que sobre todo ahora se nos ha puesto ya la situación para que veamos que era ya una necesidad. Con esto del COVID hemos visto que la educación necesitaba un cambio. Uh-huh. Y el hecho de que tengamos ahí estas nuevas tecnologías para poder que hacer realidad ese cambio es una ventaja que tenemos y que tenemos que aprovechar. Todas estas carreras existen para que estos medios puedan seguir evolucionando. Entonces sí que yo animo a todas las alumnas a que sigan practicando la ciencia porque la ciencia tiene que existir. Pues en estos tiempos nos estamos dando cuenta más que nunca.
Pues hoy, entre otras cosas, vemos por qué el profesorado se ha declarado trabajadores esenciales, porque tienen toda esta vocación por cambiar el mundo y por hacer el mundo un lugar mejor a través de la formación de su alumnado. Esther, de nuevo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Estamos a jueves y lo bueno de la semana para muchos es poder descansar algo sábado o domingo. Hablando del fin de semana y de que llega lo bueno, pues tenemos muchas opciones, aunque todas sean virtuales, para poder celebrar el carnaval. Desde Poyo, bueno, tienen un montón de iniciativas que ya no solo serán estos días propios del carnaval. En Poyo sabéis que en un año normal el carnaval dura un montón de semanas, todos los fines de semana hay actividades y este año, pese a la pandemia, pues no va a ser menos. Este fin de semana tienen una iniciativa muy chula para todas las familias y a la que nos podemos apuntar todos, porque solo hay que seguir el perfil de Facebook de Poyo Cultura. Y los días 15 y 17 se van a hacer obradoiros infantiles en ese perfil de Poyo Cultura. Pero es que antes, el viernes y también el sábado, se van a hacer otras actividades con preparaciones de recetas típicas de carnaval a cargo del chef estrella Michelin Pepe Soya. Nada menos. Así que estamos muy atentos a las redes sociales del Concello de Poyo, porque también organizan concursos, ya pensando también entre los días 22 y 27 de diciembre, la Asociación Ronsell hará un concurso de viubos echoqueiros. Y este mediodía el Concello de Pontevedra ha presentado su programación de carnaval virtual. Te vamos a dar los detalles aquí en esta sintonía de tu COPE más cercana. La verdad es que hoy hemos tenido un montón de presentaciones. La gira Mujeres de Coca-Cola, también la Vuelta a España ha hecho su presentación ya de todas las etapas, porque siempre se han filtrado algunas y ya sabíamos que terminaba este año en Santiago por ser Año Santo. Pero hoy ya tenemos la confirmación de esa etapa etapa de Sanxenxo a Amós, que el próximo 4 de septiembre va a traer la Vuelta Ciclista a las Rías Baixas y también a la ciudad de Pontevedra. Estamos a la espera de conocer el circuito en detalle, pero en principio vendrán por la carretera de la costa, recorriendo nuestros ayuntamientos en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, ya no solo de España. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.